llama intensa llega a ustedes gracias a quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Y Jason Hyde, joyería con propósito.
Hola, mis bebechiches amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intenciando aquí, intenciando allá. Y no se quiere callar. Aquí, pensando ya, y no se quiere callar.
Yo les contaba que los fines de semana la pasábamos en la finca, entre comillas, de mi papá, la casa del Junquito, donde estaban estos animales, además de los perros, animales de granja con los que, bueno, tenía contacto. Aunque no nos dejaban tener perro en la casa, de alguna manera, por temporadas, teníamos pollitos y patitos. Pollitos y patitos que no recuerdo, creo que era que las gallinas no empollaban. No recuerdo qué pasaba, que mi papá los ponía en una incubadora y cuando nacían, lo que nos hacía era entregar unos, son lo más chiquito que pueda existir de la versión del pollo y el pato. Es una cosa, y ellos hacen, como les comentaba, impronta. Entonces, cuando nos ven, o sea, cuando veían a mis hermanos y a mí, es como, estos son, sabes, cada patito o cada pollito hacía como, esta es mi mamá. O este es mi papá. Y ya. Y quedaban marcados. Entonces podíamos estar por la casa con todos los paticos así. Y cada patico sabía, ¿sabes?, a quién le pertenecía. Y no hay nada más divertido que tener patitos de mascota. Porque tienen todo lo bueno del pollito. Pero además nadan. O sea, les puedes poner un pocillo. Y ellos, esa gente ahí está feliz nadando. O la bañera. O sea, que no hay nada como más divertido que llenar la bañera. Y que tengas jugueticos que floten. Pero no son jugueticos, son paticos. Son bellísimos. Era demasiado tener los patitos. Cuando alcanzaban cierto tamaño, tanto los pollitos como los patitos, pues iban de regreso a la casa del Junquito, a los corrales. Y nosotros íbamos un fin de semana sí, uno no, dos sí, uno no. Y cuando estábamos allí, pues comíamos lo que mi papá tenía en los corrales. Pues tanto las verduras que tenía sembrada como los animales. Eso era lo que consumíamos. Eventualmente tú empiezas como a, yo me estoy comiendo mi mascota. Papá, yo me estoy comiendo mi mascota. No, hija. Porque tu patito es aquel. Y señalaba uno que era exactamente idéntico a 25 más. Es aquel, el tuyo es aquel. Estoy segurísimo que es aquel. Y además nosotros nos estamos comiendo siempre los más viejitos. Que no lo dudo, que sí, probablemente los más mayorcitos. Que no me preguntes cuánto es viejito en la estadística de vida que consideraba, en este caso mi padre, que era el tiempo de vida que debían durar ellos allí. Porque, de nuevo, los animales de consumo humano, el tiempo que deben estar en la tierra lo dispone el humano. Cuando tengo como 11 años, puede ser, por allí, aparece en nuestro hogar la Handycam, la cámara videograbadora. Porque antes, esto es muy loco, pero los teléfonos eran teléfonos, ni siquiera eran celulares, era una cosa fija con números y uno llamaba y ya. Si tú querías tomar fotos, tú tenías que tener una cámara fotográfica. Y la cámara fotográfica no hacía video. Si tú querías hacer video, tenías que tener una cámara de video. Y en este caso, la Handycam era súper amigable, sencilla de usar. Y pues yo me convertí en la directora fílmica de mi casa. O sea, yo era la documentarista oficial. Todo el tiempo tenía la cámara grabando. Por supuesto, cuando íbamos al Junquito era mejor oportunidad porque era más cosas, era la naturaleza, ¿sabes?, los animales. Permiso, voy a tomar. Hoy no estamos tomando té. Hoy estamos tomando kombucha. Por eso tiene hielitos. Este puede ser tu producto. Anuncia en Llama Intensa. Ok, momento de publicidad metida doblada. Mi papá me dice en ese momento que estamos allí, que lo acompañe a los corrales, que vamos a ver a una pava que él tiene, que está enamorada de él. Pero completamente enamorada de él. O sea, cuando uno dice que la pava estaba enamorada de mi papá, es que lo perseguía por todo el corral, apartaba a los otros animales, porque a todas estas, lo que recuerdo es que mi papá tenía, vamos a poner un número, 5 pavos. Ponga, 5 pavos. Y se murieron de esos 5 pavos, 4, por una enfermedad que les dio como a todos, y se fueron muriendo seguidito. Y quedó esta pava, Y pues nada, ella estaba sola y la pusieron como con las gallinas para que no estuviera sola. Entonces ella apartaba a todas las demás plumíferas para estar con mi papá y le hacía como un baile con las plumas y el pellejero que le cuelga del cuello. O sea, le hacía como un show. O sea, ahora que lo pienso, quizás era probablemente un pavo y le estaba haciendo, era el ritual de aparamiento. Bueno, mi papá, y aquí esta parte me van a perdonar porque por supuesto recuerdo los highlights, pero no recuerdo cómo se dieron exactamente los sucesos, pero tenemos a una niña de 11 años grabando con la cámara, tenemos a mi papá con este pavo o pava sentada, mi papá decía que era una pava, sentada en las piernas, le está haciendo cariño porque es un animal enorme y además que bueno, le encantaba estar con mi papá y le está haciendo como cariños. Está Pedro, el campesino de nuestra casa, acompañándolo, y yo me encantaría saber si ese video existe, porque a todas estas yo tengo una caja de casecitos de Handycam que nunca pasé a ningún formato, porque cuando era el formato del DVD, entonces, menos, bueno, que fue hace poco, pues, pero que ya después era el Blu-ray, y después el Blu-ray, yo no sé en qué formato se pasa eso. O sea, esa caja que yo tengo ahí la pasaríamos a formato qué cosa, porque es que ya formato pendrive, no sé. Bueno, lo cierto es que me encantaría saber si esto está allí, porque según yo lo recuerdo es que estoy grabando, mi papá y Pedro están, mi papá creo que sentado con la pava encima y Pedro como a un costado de él, y mi papá procede a darle como un shot de vinagre. No sé exactamente cuál era el propósito del vinagre, pero recuerdo que le da vinagre, y lo que ocurre en este animal cuando recibe vinagre, que es como ahogarse, pues, como no quiero ni hacer el gesto, como y proceden, no sé si mi papá y Pedro, mi papá, o mi papá sostiene al pavo y Pedro es el que termina por romperle el cuello a esta pava que tenía nombre, porque era la pava sobreviviente. Y yo estoy todo mirando esto con la sorpresa de una niña que cuando tenía 5 años mató a su ratita blanca, pero por inocencia. Este es mi primer contacto con matar a un animal intencionalmente. Yo este cuento no lo he hecho prácticamente nunca, porque no quiero, cuando he hecho el cuento, que juzguen a mi viejo con los lentes simples de pero que es almado, ¿cómo le hace eso a una niña? ¡Qué horror! ¡Está loco! Porque de nuevo, para él, eso estaba bien, pues. O sea, evidentemente, si no hubiese estado bien, no lo hace, ¿no? Partiendo de ese punto. Porque no era maltratador, no era, hola, te voy a hacer sufrir. Y además lo normalizaba. O sea, o me lo normalizaron, o yo lo entendía como normal, porque bueno, hija, para eso tengo yo estos animales, para eso tengo yo toda esta cantidad de animalitos, y para eso compro yo los sacos y kilos de patarina, perrarina, bueno, no, perrarina no, pollarina, no sé, lo que comían los animalitos. Entonces, para eso están, o sea, ese es el propósito que ellos tienen, eventualmente nos los comemos. Y no solamente que no quiero que juzguen al viejo, sino que las pocas veces que yo le he contado esta anécdota a alguien, me dicen, ah, claro, por eso es que eres vegana. Claro, claro, te traumatizaron. Imagínate, te dejaron esa información en tu niñez que te hizo, ¿verdad?, una raja en el alma a tal nivel que, bueno, que 30 y casi dele años después tú decidiste, bueno, vegetariana me metí, pero ajá, vegetariana, que fue antes del veganismo. Yo no me metí a vegetariana ese día. De hecho, hay algo que me dice que probablemente me comía la pava esa noche, preparada en el formato que haya sido que la prepararon, hervido o en guiso. O sea, no recuerdo qué pasó después, no recuerdo haberme ido llorando, pegando gritos, no recuerdo si me la comí, pero en efecto, si no me comí esa, me debo haber comido otra, porque yo no me metí a vegetariana ni ese día, ni el día después, ni a los 12 años, ni a los 13, ni a los 14, ni a los 15, ni a los 16. A ver, ¿no? Que seguí con mi vida. Quizás sí le debo haber pedido a mi papá que no quería participar más en ese tipo de documentación, tipo, vamos a dejar mi experiencia filmográfica para otra cosa, pero no me metí a vegetariana. O sea, eso no hizo esa mella en ese momento. No solo no hizo la mella en ese momento, sino que la cantidad enorme de seres humanos que hay por la vida que les comieron a su mascota porque era animalito de granja, un chivito, un cerdito, un pollito. O sea, es enorme y lamentablemente no somos una población así de vegetarianos o veganos que tú digas, ¡ay, qué bruto, qué cantidad! Y seguramente les preguntas y tuvieron una experiencia de ese tipo, bien sea que se lo dijeron abiertamente, tipo, sí, nos estamos comiendo el chivito que era tu chivito, o bien que tú sacas la matemática cuando creces y dices, era una granja, ok, era una finca, y siempre comíamos, era carne en vara, o sea, terminas de hacer tu cuenta. Cuando tengo como 17, 18 años, puede haber sido quizás, yo estaba en el Teatro Universitario de la UCB, que era el teatro que estaba por debajo en el sótano del Aula Magna. Es una historia súper chévere porque además yo no era universitaria. O sea, de hecho yo empecé chiquita de bachiller. Todavía ahí era bachiller, por eso haber tenido que 17. Y yo ni siquiera estudié en la UCB. O sea, yo nunca pasé por la UCB a nivel de carrera, sino que estaba en el Teatro Universitario. Y en el Teatro Universitario viajábamos mucho por Venezuela para otros festivales de teatros universitarios en otras sedes del país. Era finísimo, eran estos viajes en autobús de días y bueno, era genial, la pasábamos increíble. En este viaje en particular vamos a Barinas a presentar la obra de teatro y después de la obra, que la obra se gana premios, se gana mejor actriz, se gana varios premios, nos agasajan. Recuerdo perfectamente que era un agasajo que nos iba a hacer a alguien importante, a alguien que tenía una finca sin comillas en Barinas, y nos iba a agasajar con pues un almuerzo, ¿sabes? Una cosa así, pues bien grande, bien importante. Y yo estaba extasiada porque era la primera vez que de verdad sí estaba en una finca, y eran estos espacios infinitos verdes y caballos y vacas, así como cuando uno va por la carretera, esas vacas, bueno, pero eran de esa finca en específico, y yo, ay no, qué maravilla, qué bello. Y empiezo yo a caminar sola y recuerdo que me senté en un árbol, como una corteza de árbol caído que estaba allí, y bueno, y nada, y me conecté con mi ser más interior de esa edad. Y eventualmente me fui caminando hasta donde estaban las vacas. Y nada, pues me acerco a las vacas. Este es el primer contacto en mi vida que tengo yo con una vaca viva. Porque, bueno, porque me las comía. Pero nunca había visto una vaca en persona, una vaca enorme. Son magníficas, son grandes y tienen este olor tan peculiar, tan fuerte, esta respiración, imagínate, es un animal tan enorme. Y los ojos de esas vacas, esos ojos enormes, enormes, son más grandes que los ojos de un caballo. Yo nunca había visto eso. Bueno, sí, en las cabezas de ganado que ponen en los restaurantes estos de las areperas y que, ¿sabes?, que ponen estos animales disecados en las paredes, pues sí, había visto lo que era una vaca. Pero en persona, que no fuese en la televisión, que no fuese en el empaque de la carne, que no fuese en una foto, que la viera, la oliera, que la tuviera a centímetros de mí. ¡Wow! Fue increíble. Me acerco con cierto temor, pero no miedo, sino como con esta sensación de no sé qué puede pasar a estas dos vacas que están allí. Y me voy acercando lentamente porque, de nuevo, no sé qué puede pasar. Nunca he estado con unas vacas. Y estas vacas, en lo que me ven, empiezan a caminar hacia mí y es como, oh, oh, ok. Y enseguida te visualizas a ti misma, tipo, toda llena de golpes y toda moreteada. Y la gente, ¿qué te pasó? No, que estabas jugando con las vaquitas. Se acercan las vacas. Son animales, esos son herbívoros, son animales pacíficos, gentiles, lentos, amorosos. Bueno, he empezado a hacerle cariño a estas dos vacas hermosas, a cantarles, a hablarles, qué sé yo, estaba enamorada de las vacas. Le hacía cariño en esa cabeza enorme, Y hago el gesto con la mano porque es que recuerdo que era, o sea, es distinto acariciar una cabecita de un perrito, un gatito. Esto era enorme, era el cuello. Ay, tan fuerte además. Les estoy haciendo cariño a las dos vacas, fascinada. Y llega una tercera vaca. Las vacas son animales extremadamente sociables. Por eso, cuando las ven en carreteras o qué sé yo, ven grupos de vacas. De pronto hay una por ahí o por allá, pero hay grupos. Ellas se agrupan solas, les gusta estar en grupo. Además, son muy curiosas. Son animales muy curiosos. Como la mayoría de los mamíferos, se acercan a ver qué está pasando. Si hay dos allí con esta tipa, vamos a ver. Se acerca esta tercera vaca. Ya yo estoy modo relajada porque ya, sabes, estoy ahí hablando con mis vacas, mis dos amigas. Y esta tercera vaca comienza a darme como golpes, o sea, ellas tienen como unos cuernitos, como golpes en el costado, pero no golpes, como empujones. Y ahí es donde yo me asusto porque digo, ah, caramba, o sea, esta es como una vaca agresiva, o no entendía. Entonces empiezo a hacerle cariño a esta tercera vaca y de pronto la vaca que tenía desatendida, porque es que tengo dos manos, hacía como el mismo gesto, ¿no? Y me cae la locha que es que no es violencia, es celos. Como si estuvieras haciéndole cariño a varios perros que se empujan, que empujan la cabeza contra ti, que quitan al otro. Se quitaban entre ellas, o se empujaban y me empujaban a mí porque querían las caricias. Eran ellas, pues, las que le alcanzaban mis manos. Descubrir eso para mí fue tan grande porque estás viendo esos seres vivos, hermosos, poderosos, que eligen no hacerte daño, porque si cualquiera de estas tres vacas hubiese decidido darme un buen cachazo o pasarme por encima, pues la historia sería otra. Pero es que no son así. Eligen el amor y hacerles cariño y darme cuenta que eran tan sensibles, a pesar de que tienen ese cuero tan grueso. Sentían perfectamente mis caricias, que las pedían, las reclamaban. Fue una experiencia tan hermosa, tan grande, tan poderosa, que ese fue el día que dejé de comer carnes. No podía. Terminé no sé al cuánto tiempo de estar allí haciendo el cariño a estas tres vacas. Me imagino que porque nos llaman a comer o qué sé yo, pasa el tiempo y yo veo que se está haciendo tarde. No lo sé, me regreso al grupo y claro que está una vaca ahí dando vueltas en una vara. Es lo que se están comiendo, es el agasajo que tenían para nosotros ese día. Es res, carne de res, que es vaca. Lo que pasa es que se llama res cuando te la estás comiendo, pero es que es la vaca que acabo de tocar. Es bellísima. Pues nada. Llego a la casa, a Caracas, y recuerdo perfectamente que me sirven mi plato de comida. Y claro, ¿qué hago el resto del viaje? Pues nada, dejé de comer vaca, pero comía los derivados. Entonces me comía un sándwich de queso, una pasta con queso y tomate, así. Llego a Caracas y me sirven mi plato de comida, bien variado, así como se debe hacer, ¿no? Está los vegetales y la ensalada, la carne y el arroz, así como dice que debe ser el plato, todo colorido y con como que todos los, ¿cómo se lo llaman? Los reinos, con todos los, se me fue cuál es el nombre que ponen en la pirámide esta, que debe tener algo de todos los colores de la pirámide. Ustedes deben estar gritando en este momento cómo se llama eso. Eso. Los reinos, ¿no? Reino animal, reino vegetal, reino lácteo, no sé. Y aparte el plato, recuerdo apartar el plato y decir, por favor, quítame la carne que solo me voy a comer el arroz y los vegetales. Y mi mamá, ¿y qué? ¿Ok? ¿Alguna razón? Sí, es que no voy a comer más carne. Y palabras más, palabras menos, me imagino que mi mamá debe haber pensado, bueno, ¿sabes? Vino así de trauma de varina, pero se le va a quitar, pues, porque ha visto cómo matan también pollos y patos y pavos toda su vida y no los ha dejado de comer, ¿no? Entonces, pues nada, esto se le quita en cualquier momento, además que va a comer. Y porque además fue que no como más animales, o sea, empujé el plato y dije no como más animales, y no era carne, ni pollo, ni jamón, ni, o sea, ni cerdo, ni pescados, ese día. Y claro, paniqueo porque ¿qué vas a comer? Bueno, pues empezó ese proceso que probablemente muchas personas lamentablemente viven, que es el proceso de malalimentarte y comer carbohidrato todo el día. Porque no sabes qué hacer. Lo que haces es apartar. O sea, cuando te ponen el plato, tú apartas el animal y te comes lo otro y realmente no estás nutriéndote. El cuento de cómo me meto a pescetariana, porque empecé vegetariana. Vegetariana es que, pues, no comes el animal muerto, digamos, pero comes lo que produce el animal. Los huevos y los lácteos, en formato leche, en formato quesos, en formato nata, mantequilla, en formato que no lo ves y te estás comiendo una torta y eso tiene leche, y, ¿sabes? Y comes, ya lo dije, y huevos. Es que pensé en la torta y lleva huevo también. Oh. Yo empiezo este proceso más estricto, ¿no? De vegetarianismo. Después les contaré cómo fue que el por qué llegué al pescetarianismo, pero para no irme mucho del cuento, tomo esta decisión, que además esto es una respuesta de inmediato a cómo me metí a vegana, tal cual como me metí a vegetariana, de la noche a la mañana. O sea, es... Por eso siempre cuando les escribo, les respondo, les digo, es un switch. O sea, es algo que hace tac y ya está. Que si lo estás haciendo bien, que si lo estás haciendo mal, que si deberías hacerlo bien, evidentemente, claro que sí, pero hay algo que luego no te deja ir para atrás. O sea, es... Una vez que ves, no puedes no ver, ¿sabes? Como el meme ese de desver, que es como un ojo que le está entrando como un colirio que dice desver. O sea, una vez que ves, no puedes desver. Y ya cuando ese switch se te mueve, no lo puedes mover para el otro lado, porque ya tienes un conocimiento, o porque no voy a decir una sensibilidad. La sensibilidad siempre estuvo, siempre estuvo. Incluso... todos los años de mi vida que fui pescetariana y no vegana, siempre estuvo. Yo siempre he sido yo. Pero, pues era una yo que estaba educada de cierta manera, era una yo que tenía los recursos que tenía en ese momento. Una de las cosas que me hizo también entender mejor nuestro impacto fue migrar. Porque yo esto no lo veía así en Venezuela, y mucho menos los últimos años de mi vida en Venezuela, que lo que había era una escasez tan coño de madre que tú simplemente celebras lo que encuentras. Tú no estás pendiente allí de es que planeta o es que... No. Yo empecé en Venezuela, o sea, todo ese tiempo ya yo era pescetariana. Y cuando yo llego acá y veo tanta abundancia, acá en Estados Unidos hay... Pero es un derroche, o sea, la abundancia literalmente termina en derroche. Es masivo, o sea, tú vas a lugares como Costco y es, o Cutsco, y es paredes, o sea, paredes a todo lo largo que te da la mirada, del techo al piso, repletas de quesos, de todos los tipos de quesos, de todas las marcas de los tipos de quesos, porque cada empresa hace su queso. Y el queso con pimienta, y el queso con hierbas, y el queso con sal marina o sal rosada del Himalaya, y el queso duro y el queso añejado, pero paredes completas. Y eso es solo ese Costco que tú estás viendo ese día, pero al lado hay un supermercado que es una versión un poco más reducida de lo mismo, y quizá tres calles más allá hay otro Costco que tiene exactamente... O sea, empiezas a entender, o sea, empiezas como a ver de pronto, o a percibir, no a ver, a percibir eso que están mirando tus ojos multiplicado, expandido, escalado. O sea, empiezas a entender que eso que tú estás viendo no es nada más lo que tú estás viendo. Es esa ciudad, o a ver, es ese supermercado, luego es esa ciudad, luego es ese estado, luego es ese país, luego es este mundo. Es muy fuerte, es mucho, es demasiado. Porque, y ahí entonces retomo el cuento de mi papá, porque no hay, desde hace muchísimo tiempo, no hay una conexión directa con el alimento. No hay una relación con ese animal antes de que sea comida. No hay esa responsabilidad que tienes tú. Y no estoy celebrando que mi papá lo hacía súper bien, esa es la forma, yes, yes. Pero si ya lo vas a hacer, que sea lo más parecido a cómo se hacía. A este argumento que los cárnicos nos dan a los veganos de Es que así es como el humano evolucionó. El humano evolucionó comiendo animales. Es parte de nuestra especie. Y empieza allí toda una argumentación de cómo el humano necesita además comer el animal y todos los animales, porque es que cada animal tiene una vitamina o una cosita o una, ¿sabes? Como una, algo que te va a dar que el otro animal no lo tiene. Y en, kombucha. Y entonces ahí es donde yo pienso, ante este argumento, ok, que lo hiciéramos como se hacía. Porque me estás hablando a mí de un humano primitivo, me estás hablando a mí de un humano que tiene pulgares y los pulgares le permiten hacer herramientas con piedras, con palos, y esas herramientas le permiten cazar primero animales más pequeños, luego más grandes, descubre el fuego y el fuego le permite cocinar lo que cazó, pero me estás hablando de algo que no tiene nada que ver con industrias que vistas desde el aire son hectáreas de animales cubiertos por un techo donde debajo están simplemente siendo engordados para ser comidos en muy, muy poco tiempo. No estás hablándome ni siquiera de la vaquita de Barina que, bueno, está pastando allí libremente hasta que, por decisión del humano dueño de la situación, diga hasta aquí llegaste. Y luego, ¿cómo muere esa vaquita de Barinas? Ni idea. Porque es que esa es otra, que entonces se me ponen a pelear. Es que tú no sabes cómo se produce. No todo es igual. Yo no estoy diciendo que todo es igual. Generalizar siempre es un error. Pero sí puedo saber que todo lo que ven mis ojos en los supermercados, en las tantísimas e incontables cadenas rápidas que son franquicias de comida rápida, donde un animal para consumo humano cuesta menos que cualquier cosa. O sea, una hamburguesa con carne puede costar hasta menos que el refresco. Así de barato es el acceso al animal muerto. Tú me vas a decir a mí que esa es una vaquita que la llamaban mariposa. Y mariposa tuvo un terné. ¡No! O sea, estás hablando de la industria, estás hablando del consumo, estás hablando de los muchos que somos consumiendo demasiado al mismo tiempo. Y no me voy a ir para la parte ecológica y ambiental, me quedo en la parte animal. Es demasiados, demasiado horrible, demasiado rápido. No es nada más la forma en la que mueren, es la forma en la que son criados, es el tiempo en el que son no matados, sino vividos. Ese tiempo que les permiten vivir es horrible, también es horrible. En esos argumentos que quizás están pensando algunos y que por supuesto hay un montón, pero ahora mismo que me viene ese, el de la evolución humana, el de la normalidad, lo normal que es esto, pues que no es normal que ya no sea cada quien por su animal o alguien para el animal del grupo, sino es que es alguien para el animal de la ciudad, alguien para el animal del país. O sea, y por alguien me refiero evidentemente a la empresa que contrata, pero son muy pocos, porcentualmente son muy pocos. El que en efecto se encarga de matar al animal es muy, muy, muy bajo la relación estadística, porque a ver, que la empresa luego tiene los camioneros, la gente que limpia, los contadores, personas de oficina, tal. Pero el que en efecto se encarga de tener la relación directa con ese animal, es muy poco. Es muy poco. Y seguramente si esa persona se sentara en una cena donde estás comiendo carne a contarte cómo fue su día de trabajo, se te quitaran las ganas de comerte la carne. Y ahí es donde yo pregunto, ¿por qué? Si es normal. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces que no queremos saber? No queremos que nos cuenten. No queremos ver un documental. No, eso es muy triste, no. Eso, yo no puedo ver esas imágenes, son horribles. Son horribles. No son normales entonces, ¿no? Son horribles. Ok, o entonces tú eres un anormal, porque tú estás viendo algo súper normal como algo malo. La industria cárnica, en efecto, ni siquiera quiere que se muestren esas imágenes. Hacen lo posible para que no se muestren esas imágenes porque la industria cárnica, y por cárnica también me refiero a pollo, cerdo, la industria cárnica, pues, al parecer tiene cierta noción de que si la gente ve cómo es el proceso por detrás de la puerta, Ay, le va a parecer feo, le va a cambiar un poquito la percepción sobre la alimentación. Es posible que venda un poquito menos. Es posible que la gente comience a cambiar sus hábitos. Quizás un poco, no del todo, no 100%, pero mejor hagamos que esas imágenes no se hagan públicas, porque estas empresas, estas industrias, estas marcas no hacen comerciales donde te muestran cómo es que la carne, el cerdo, el pollo llegó a tu plato. No. El comercial es, cuando se atreven a mostrarte el animal, es un animal que hasta habla a la parrilla, se pone mejor, baila y todo, y hace muchas gracias. Es un tripeo. El animal que aparece en los comerciales para que te lo consumas está vacilando. O sea, no, lo mejor que le pasó es que lo van a comer más tarde. Te venden el consumo cárnico además como una vaina necesaria, como algo, y aquí hay una cosa súper divertida de género, es súper machista, o sea, como que el hombre de verdad macho, pelo en pecho, grandote, viril, tiene que comer carne, y tiene que comer carne, y mientras más sangrante así la imagen, mientras esa carne esté más, uy, mejor, porque entonces los culos que aparecen en el comercial, que son estas jevas bellísimas, lo van a ver como, qué divino, mira cómo come el animal sangrante que él no mató ni hizo nada, simplemente compró, éxito, pezones. ¿What? Y eso es normal. O sea, esa es la normalidad que me argumentan. O sea, eso es lo que yo estoy peleando es contra esto, contra esta normalidad. ¡Wow! Entonces de pronto no es tan normal, ¿o sí? Porque si fuese algo extendido, si fuese algo de esos documentales, Conspiracy, o... No, yo ya lo vi, y mientras lo veía me preparé un bisté. De hecho, después que lo vi, agarré pan de pavo, o sea, ¿cómo es? Un pan, lonjas de pavo y... No, no pasa. La gente, de hecho, yo no los quiero ver. Soy muy honesta, yo no... Hace muchos años veía ese contenido. Ya no veo ese contenido. Trato de no verlo porque me duele, me hace mucho daño verlo. Me lastima, me lastima. A veces se me aparecen cosas y las veo como una obligación porque digo, si yo no veo esto, ¿cómo lo retransmito? Si yo no me lleno el corazón de esta información, ¿cómo luego tengo un corazón para decirle a la gente? No saben lo que vi, no se imaginan, porque es que no todo el mundo lo va a ver. ¿Por qué no todo el mundo lo va a ver? Porque parece que no es tan normal que veamos eso. ¿Por qué sentimos tristeza? Porque hay hay una cantidad de emociones referentes a la muerte del animal. Hay como un dolor de estómago, como algo incómodo, como una náusea, como un asco, como un dolor, y luego te queda como un vacío, como una sensación de vulnerabilidad, de impotencia, de... Uf. Entonces no es tan normal, porque si fuese muy normal, pues nada, sería mi papá dándole de tomar vinagre al animal, despescuezándolo ahí, normal, graba a mi hija con 11 años, porque lo veo, ahí sí lo veo normal. Él lo veía normal, que es que si no lo ve normal no me pone a grabarlo, porque no es un sádico tampoco, mi papá. O sea, a él le pareció que era una actividad que quería que quedara registrada porque para él era normal comprar sus animales, el alimento de sus animales, criarlos, ponerle nombre, hacerles cariño, matarlos, prepararlos y comerlos. Ok. Entonces, en ese momento, y por eso esa anécdota no la cuento, para mi papá es normal. Pero lo que no puede ser normal es que tú no te quieras enterar de ese proceso y te lo quieras comer. Porque hay una desconexión. Y hay una desconexión que es a propósito. No es ingenua, no es despreocupada, es a propósito. La desconexión es adrede. Es completamente adrede. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? A que quizá cambies de opinión, a que quizá te cambie algo en la manera de percibir el veganismo, a los veganos, quizás no somos tan ladilla después de todo, o la ladilla quizás tiene un propósito. Si ya llegaron hasta acá, bebé chiches, y lo saben, yo no quiero juzgar, de hecho no estoy juzgando, porque hasta hace 2 años atrás yo era pescetariana. Y consumía derivados de la leche. yo no tengo cara ni voz para decirle a nadie es que tú. No puedo. Porque entonces tendría que pelearme con la llamaría hace 2 años atrás. Y eso es súper reciente. De hecho, en abril cumplo 2 años vegana. Ni siquiera todavía estoy en 2 años de vegana. O sea, yo no puedo pelearme con esa Jean-Marie que amaba a los animales tanto como esta, que cuidaba a los animales tanto como esta, que rescataba animales, que le partía el corazón saber que había un pollito que, pues nada, que me lo iba... O sea, es la misma. Esa Jean-Marie es la misma. Pero esa Jean-Marie tomaba otras decisiones. Esa Jean-Marie elegía otras cosas. Y me daba excusas muy puntuales, que les comentaré cuando les hable del pesetarianismo, pero yo me daba mis excusas, que sí, que estaban mal, pero bueno, eran mis excusas y pues para mí funcionaban, que era lo importante, que funcione. O sea, uno lo que necesita en la vida es que le funcione. Yo no siento de verdad que soy superior a nadie. Yo sé que ya lo dije, pero es que tengo que volverlo a decir por si acaso hay gente nueva acá que diga, ah, es que tú... Es que no me siento más ni que ningún humano, ni que ningún perro, ni ningún cerdo, ni ningún pollo. Me siento igual. Tan igual me siento que nos veo en la misma parte de la pirámide esta del coño, que no me acuerdo el nombre del alimento. Yo estoy... Para mí no es una pirámide. Para mí es chato. Es una llanura. Es así. Estamos todos en el mismo lugar. Y No me veo superior. Verme superior significaría que entonces para mí está permitido cosas porque yo soy humana. Jodas. ¿Sabes? Los humanos somos superiores. Tas, tas, tas. O sea, yo soy humano. Yo tengo, por potestad de nacimiento, derechos a hacer con las otras especies de este planeta lo que me venga en gana. Y punto. Y dependiendo del lugar en el, del lugar en el mundo en el que nazco, yo tengo derecho de hacer con las especies animales lo que quiera con cualquier animal. Y entonces, si estoy en Corea, para mí el perro es mi cerdo y mi vaca. Y no me vengas a firmar peticiones de Yulín, ¿entiendes? Porque no las capto. Es divino el puto perro. Es sabroso. Para mí no es perro. Para mí no es mascota. Para mí no es el mejor amigo un coño. Porque nací simplemente en otro lugar del mundo y sigo siendo el humano con derechos superiores al resto de los animales con los que compartimos especies. Ahí es donde yo veo la superioridad. Yo no veo la superioridad en la gente que decide no comérselos. Yo no veo superioridad en la gente que decide compartir la información de por qué no se los come. No viene desde la superioridad, viene desde... Dependiendo, claro, yo no voy a hablar por todos los veganos porque de nuevo sería tratar de meter en un mismo saco a todo el mundo. Que sí, que hay gente que va desde la rabia, que va desde una frustración tremenda y la entiendo, yo puedo entenderla. Pero yo decidí, sobre todo por mi bienestar, porque para mí es muy reciente también, yo decidí ir desde el amor. Yo decidí ir desde la comprensión, entender que además, y se los digo de una vez y se los dije antes y se lo voy a repetir mil veces, si después de esto, si ni siquiera llegaste hasta acá, o si después de esto decides que pues no importa, que esta información no es para ti, que todo bien, pero que no te importa, que tú vas a seguir comiendo tu animal, que... Pues está bien también. O sea, a ver, que me duele, por supuesto, porque me duele conocer lo que ocurre y me duele saber la cantidad de animales que son expuestos a esto, pero yo no me voy a pelear con el humano que lo decía, ¿sí? O sea, no, me duele la situación, pero no me voy a pelear con el humano porque yo entiendo que todos estamos acá haciéndolo lo mejor que podemos. Según las herramientas que tenemos, estamos haciéndolo lo mejor. Y esas herramientas a veces las tenemos guardadas en una cajita y... mira este destornillador. ¡Ah, pero mira, aquí está el tornillo! ¡No lo había encontrado! O de pronto solamente está el destornillador y nunca aparece el tornillo. O de pronto no hay ninguna de las dos cosas. O un martillo. O sea, vamos encontrando en esa caja cosas que nos sirven para algunas experiencias o para otras. Esta es mi caja de herramientas. Esta es mi misión de vida, siento yo. Pero está bien si no es la de todo el mundo. Yo lo puedo entender. Y les cuento más y les pido más. Si... Perdón, voy a tomarle con muchita. Si están hasta aquí conmigo y esto resonó con alguna parte de ustedes y hay algo que está haciendo ruido adentro, un ruido de dudas, de que esta información me está llegando, no se odien, no nos odien a los humanos. No se peleen con nuestra especie, no lo hagan, por favor. No lo hagan, por favor. Ni con ustedes, mucho menos con ustedes. No se odien, no digan me odio, qué mierda somos los humanos, qué desgracia, somos la plaga, la peor cosa que le pudo pasar al mundo, lo mejor que le puede pasar al planeta es que nos acabemos todos. Mosca además con lo que deseamos, ¿no? El año pasado nos dieron un poquito de ese deseo colectivo de algunos, por las razones que sean que piensan que la humanidad debería acabarse. Entonces, no se odien, no se lastimen, no se laceren, porque todo puede cambiar, porque todo avanza, porque nada permanece, porque esta versión de nosotros mismos puede cambiar y puede ser otra, y puede ser otra más parecida a otra cosa que quieren. En este momento a lo mejor no están allí donde quieren estar, en referencia específicamente al consumo animal, para no irme por las ramas. Ok, en este momento no, porque en este momento no tienes el set completo de herramientas y eso está bien, eso no tiene nada que ver con tu sensibilidad. Eso simplemente tiene que ver con el momento en el que estás viviendo. Pero más adelante puede ser diferente. De pronto, además, puede ser que simplemente eliges lunes sin carne y dices, los lunes no voy a comer nada de animal, nada derivado animal, nada, ni huevo, ni lácteo, nada. ¡Es peluísimo! Cuando yo era pescetariana hace 2 años atrás y hacía los lunes sin carne, que de nuevo es sin derivados, yo le decía a Ilan, ¿cómo hacen los veganos? Es que no entiendo de qué van, no entiendo qué comen, no me cabe en la cabeza qué carajo hacen. Claro, y seguía a estas personas veganas y para mí eran como unos seres mágicos que a lo mejor, si tú nada más me estás siguiendo a mí en este momento, tú dices, ella es como un duende, ella se alimenta de como las plantas, hace fotosíntesis. No, lo que pasa es que yo no pongo recetas porque soy muy mala con la cocina. Que yo a veces pongo un poquito de historias de lo que me estoy comiendo, que es muy básico, pero yo nunca me atrevería a darle consejos nutricionales porque no los tengo. A ver, no es mi especialidad. Hay gente, hay veganos, hay doctores veganos que se encargan de esto. Entonces yo no me voy a tratar de meter en el pantalón de todo el mundo y voy a dar una información que no es la correcta. A lo mejor la llamaría de un año para acá, del año que viene, tiene otro set de herramientas que le permite apoyar a la gente que quiere ser vegana con esa información. En este momento no la tengo. En este momento yo no le puedo decir a la gente que haga las cosas como las he hecho yo, porque no necesariamente les van a funcionar las cosas como las he hecho yo. Entonces, por eso cuando me escriben, Yanma, ¿cómo hago para empezar? Cuando les respondo por DMs o por les digo, yo no soy la indicada. Si ya estás sintiendo la chispa dentro de ti, ese es el primer paso. Pero, ¿qué tienes que comer? Porque me preguntan, ¿qué debería comer? Yo no puedo ir para allá porque... Porque yo fui así, yo un día retiré el plato y para vegana hice lo mismo. Un día llegué de viaje de México y le dije a Ilan, no puedo comerme nada de lo que está en la nevera. Y fue así. Y esa no tiene por qué ser la forma de todo el mundo. De hecho, no debería ser la forma de todo el mundo porque hay gente que está criando niños, por ejemplo. Y debería hacerlo un proceso mucho más didáctico y mucho más informativo para que además sea algo familiar. En fin, ustedes me entienden. Pero no se odien y no nos odien a la humanidad y no se peleen con esto que somos. Si esto les está haciendo una cosquillita, pues celebren esa cosquillita. Esa cosquillita va a llegar a un lugar. Eso que sentimos, eso que siempre les digo que está aquí, que son las tripas, esto acá, esto, que no tiene que ver con el cerebro, sino con nuestra pancita, con nuestras tripitas, con... Habla y nos dice cosas y nos manda información y esa información la digerimos literalmente, la vamos entendiendo, nos va nutriendo el cuerpo, la mente. No, es perfecto el ejemplo, el símil de cómo el estómago nos va indicando cosas. Por eso también para mí es tan importante lo que en efecto le damos al estómago, porque es lo que le damos al cuerpo, es lo que le damos a todo lo demás. Pero para no alargarme, porque ustedes saben que yo de esto puedo hablar 29 horas seguidas y con mi incapacidad de síntesis probablemente 32, y quiero tener muchas más oportunidades para hablar del tema, pues me voy con cómo comencé yo en mi proceso del vegetarianismo y luego del veganismo, o mejor dicho, me quedé en el vegetarianismo, luego tengo que llegar al veganismo, y me voy simplemente con el deseo de que se perdonen si en este momento no son la versión de ustedes mismos que quisieran ser. Porque si de verdad quieren algo diferente, lo van a hacer. Y si no pueden ser la versión de ustedes mismos que tienen soñada, no importa, nos podemos acercar lo más que uno pueda. Uno se puede acercar lo más que uno pueda a la baranda. Y está bien. Los amo, bebeches. Gracias por acompañarme. Y además, gracias a las personas que están en Podcast, en nuestra versión auditiva. Lo pidieron y el señor Connector nos escucha. Y esto probablemente lo escucharon mientras pasaban. Hay gente que quiere pasar coleto llorando conmigo. Hoy no lloraron, espero. Pero pues nada, celebro demasiado que tengan ganas de que los acompañe también auditivamente. Estamos en nuestra casita acá en el canal de Jean-Marie, que soy yo, que fue a hablar en tercera persona de uno mismo. Pero nada, me pone muy contenta que esta comunidad está creciendo, que hay tanto amor, tanto apoyo. Connector sigue siendo mi casa productora, Alex, Whiplash. O sea, esto sigue siendo una familia, esto sigue siendo la misma gente. Pero me dieron como mi propio anexo ahí para que yo haga mis cosas, mis muchachadas, para que yo haga mis vainitas ahí. Así que, pues nada, estoy muy contenta de estas nuevas plataformas en las que a partir de este momento estamos estrenando. O sea, todos los demás podcasts ya también Alex los pasó a formato audio, pero a partir de ya es que estamos puntuales todos saliendo al mismo tiempo. Y me da mucha alegría. Los amo, bebé chicha, y gracias siempre, gracias por acompañarme. Quiero hablarles de Jason Hyde, fina relojería italiana que cuida nuestro planeta. Los relojes están hechos con micas de plástico reciclado, acero reciclado y las pulseras de papel o plástico reciclado. Además, conoce nuestras colecciones de joyería, que en lugar de piedras preciosas, se hacen con desechos preciosos. Botellas de plástico que son rescatadas del océano y convertidas en piezas únicas, elegantes y responsables con nuestro hogar, la Tierra. Jason Hyde es relojería fina y joyería con propósito. Y quesos. En sus tres versiones, mozzarella, americano y latino. Hechos a base de frutos secos y plantas. Sin caseína, sin soya, sin gluten, sin colorantes artificiales. Con proteína y muchísimo sabor. La textura es perfecta para comerlos fríos en trocitos, con un vinito o derretido en tu receta, arepa o pizza favorita. Vaquitas felices y corazón contento. Quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Pichu lo certifica.
Llama Intensa es una producción de Connector Media House.